Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludamos desde Montevideo.
Vamos con nuestros titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Terror en México.
Continúa el estupor tras el asesinato de la candidata a la alcaldía del municipio de Moroleón.
Crisis en Yemen.
El gobierno advirtió sobre la posibilidad de una catástrofe humanitaria y ecológica.
Marchas en Colombia.
El paro de este miércoles 26 tuvo despliegues de manifestantes en todo el país.
Metas en Estados Unidos.
Más de la mitad de los adultos están totalmente vacunados contra el COVID-19.
Drama en el Congo.
Persisten las alertas a la población tras la erupción del volcán Niragongo.
Molestia en Cuba.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reclamó a Estados Unidos que retire a su país de la lista de los que no contribuyen contra el terrorismo. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Violencia en México.
Persiste la conmoción ante el homicidio de Alma Barragán Santiago, candidata a la alcaldía del municipio de Moroleón, estado de Guanajuato.
La candidata del partido Movimiento Ciudadano fue asesinada mientras encabezaba un evento político.
El ataque ocurrió en la misma ciudad, donde 8 días antes el candidato a diputado local, Juan Guzmán Ramírez, fue baleado pero sobrevivió.
Barragán se encontraba en un acto de campaña a 4 kilómetros de donde ocurrió la agresión contra Ramírez.
La candidata murió en el lugar mientras otras 2 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital local.
Este asesinato ocurrió 12 días después del homicidio de Abel Murrieta, candidato del Movimiento Ciudadano por la presidencia municipal de Cajeme, en Sonora.
La campaña electoral en México está marcada por una intensa violencia con más de 80 políticos asesinados, 34 de los cuales eran candidatos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de Barragán y se le atribuyó al crimen organizado.
El mandatario agregó que el gobierno de Guanajuato lidera la investigación y llamó a la ciudadanía a votar en los comicios federales del próximo 6 de junio.
El analista político mexicano Julián Andrade explicó en órbita quién era Barragán y afirmó que su muerte genera un clima de incertidumbre.
Era una microempresaria, una mujer que además crió a sus hijos sola, que ya tenía nietos, que tenía una visión altruista de la política social, inclusive en algún momento señaló que donaría su sueldo si era electa como alcaldesa. El crimen, el asesinato se suma a otros y particularmente en este caso otro de Movimiento Ciudadano. Hace apenas algunos días mataron al candidato en Cajeme, Sonora, Abel Murrieta, y esto por supuesto genera un clima de incertidumbre y revela el grado de debilidades, inclusive institucionales, por la ausencia de protocolos de análisis, de prevención de sucesos violentos como los que están ocurriendo ahora mismo en algunas regiones del país.
Andrade le preocupa que las autoridades no reconozcan la gravedad de estos episodios, que además dijo vulneran el voto de los ciudadanos.
En México me parece que lo que hay es una suerte de displicencia, una suerte de no reconocimiento de la gravedad de este desafío criminal que hay en algunas regiones del país. Si bien no podemos señalar que sea una acción concertada o meditada de estrategia de los grupos del crimen organizado, sí sus células están interviniendo en la elección, y esto es muy grave porque este tipo de incidencias vulnera el voto y la posibilidad de la decisión libre de los ciudadanos. Hay que aclarar, hay que tener precisión, sin embargo, que esto no es un alcance generalizado, ni mucho menos, pero que los focos rojos, por supuesto, son inquietantes y deberían de tener ya respuestas adecuadas al daño que causan al clima político y que pueden degenerar inclusive en problemas de gobernabilidad democrática si no son atendidos de la manera adecuada. ¿Cuál es esta manera? Bueno, primero la política, la del cobijo político hacia las víctimas, hacia quienes están en riesgo, y en segundo lugar, muy importante, la acción policial para detener a quienes matan candidatos, pero también para proteger a los propios candidatos.
Con el paso de las horas, la violencia continúa con el ataque este miércoles 26 al candidato alcalde de Acapulco de Fuerza por México, José Alberto Alonso.
El vehículo de Alonso, que circulaba por la zona costera, recibió 7 impactos de bala por parte de un grupo de hombres armados.
Por una salida.
El gobierno de Yemen advirtió sobre la posibilidad de una catástrofe humanitaria y ecológica en el país.
El canciller resaltó que la nación está preparada para resolver la crisis, apoyándose en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Para el diplomático, la causa de la amenaza es por la posición irresponsable de los destacamentos hutíes que impiden a los expertos de la ONU evaluar la situación interna.
En represalia por los bombardeos aéreos saudíes en el norte del territorio, los rebeldes hutíes atacan la infraestructura petrolera y los aeropuertos del reino.
El ministro de Exteriores del país bicontinental fue recibido en Rusia por su homólogo Sergei Lavrov.
El canciller ruso aseguró que se trabaja con todas las partes del conflicto para solucionar la crisis que se intensificó tras la llegada de la pandemia del coronavirus.
Moscú apoya levantar el bloqueo marítimo, terrestre y aéreo de Yemen, así como las restricciones a la entrega de alimentos y medicamentos a lo largo de la nación.
Yemen vive desde 2014 un conflicto armado entre los partidarios del presidente legítimo Abdo Rabbu Mansur Hadi y los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Allah.
En marzo de 2015 intervino en el conflicto, del lado del mandatario yemení, una coalición militar liderada por Arabia Saudí.
El conflicto provocó la mayor crisis humanitaria del mundo.
Según la ONU, más de 24 millones de yemeníes, o un 80% de la población del país, necesita ayuda humanitaria y los desplazados internos superan los 3 millones.
Al rojo vivo.
Colombia vivió una intensa jornada de paro nacional este miércoles 26, con despliegues de manifestantes en todo el territorio.
La jornada se marcó por el apoyo a la moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano, la cual se votará el jueves 27.
Y por el apoyo a la comunidad de Cali, una de las más afectadas por las movilizaciones.
En órbita consultó sobre el tema al analista político colombiano Ariel Ávila.
El presidente Duque, como perdió toda la opinión pública y es el presidente más impopular desde los años 90, entonces el presidente Duque ya no va a luchar por la opinión pública y su gobernabilidad la centra es en los partidos políticos y en el Congreso. Entonces en Colombia hay una palabra que llaman mermelada, que básicamente significa que el presidente entrega cargos burocráticos, contratos a los partidos políticos, es una forma de corrupción, es un clientelismo, para que esos partidos políticos lo ayuden. Entonces el presidente Duque el fin de semana pasado hizo un cambio ministerial y a un partido de derecha llamado Cambio Radical y al otro de derecha llamado Partido Conservador les entregó mucha burocracia para evitar que pase la moción de censura, para evitar todo. Es decir, el presidente va a hacer su gobernabilidad contra el Congreso de la República. Por ende, lo que pasa en las calles hoy o el viernes, que se cumple un mes de la primera protesta, no va a afectar esa decisión del gobierno, porque es que el gobierno ya tomó esa decisión y no tiene cómo moverse para otro lado.
El martes 25, el Comité de Paro alcanzó un preacuerdo con el gobierno de Iván Duque que asegura las garantías para la protesta social.
Sin embargo, este miércoles el comité afirmó que la nueva jornada de paro fue necesaria, dado que el Ejecutivo dilató su firma, al menos hasta el jueves 27.
Es un preacuerdo sobre, llamémoslo así, unos principios y unas reglas de juego, pero no es un preacuerdo sobre los puntos de fondo. Entonces, en teoría no hay nada negociado todavía, nada, absolutamente nada. El presidente Iván Duque no quiere negociar nada y no puede negociar nada. De hecho, su jefe negociador, que era este señor Miguel Ceballos, el comisionado de Estado, renunció hace 4 días porque él va a ser precandidato presidencial. Y el presidente sabía de eso hace por lo menos 2 o 3 meses y aún así lo nombró como jefe negociador. Eso es para que usted le dé la importancia que el gobierno le está dando a la negociación. Y por otro lado, el Comité del Paro no está representando a la gente que está protestando. El Comité del Paro representa lo que se llama la sociedad civil organizada, los sindicatos, que en Colombia son muy débiles, organizaciones universitarias estudiantiles, que ahora porque están cerradas las universidades son muy débiles, algunas organizaciones sociales y ya, pero eso es el 15 o 20% de la gente que está en la calle. Entonces, incluso si el Comité del Paro llegara a firmar algo, pues eso no va a tener mucho impacto en la calle.
En tanto, el Estado colombiano volvió a negarse a recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID.
Fue durante una reunión entre la vicepresidenta y canciller delegada colombiana, Marta Lucía Ramírez, y la secretaria ejecutiva de la CID, María Claudia Pulido.
La comisión solicitó visitar la nación el pasado 14 de mayo para analizar de primera mano las denuncias de violencia policial durante las protestas.
El pedido fue negado por el gobierno, alegando que la justicia nacional debía actuar primero y solo entonces serían recibidos.
Sin embargo, en la reunión en la capital de Estados Unidos, Ramírez se comprometió con Pulido a enviarle, mientras tanto, toda la información documental que esté disponible.
El analista colombiano habló de la actuación del gobierno frente a la comisión y ante la ciudadanía.
Se basa en tres partes. Represión durísima. En Colombia hay más de 40 muertos, todos presuntamente por la policía, en solo 2 semanas y media. Entonces, esa es la primera fase. La segunda fase es enfrentar civiles contra civiles. Y la tercera fase es la judicialización de todos estos muchachos y jóvenes que participan en las manifestaciones. Entonces, el gobierno de Iván Duque sigue en eso. Y obviamente, pues no puede permitir que entre la Comisión Interamericana. Fue lo mismo que hizo Maduro en las protestas de 2017.
Escuchábamos al analista político colombiano Ariel Ávila.
Objetivos.
Más de la mitad de los adultos estadounidenses están totalmente vacunados contra el coronavirus, según informó la Casa Blanca.
60% de los mayores de 18 años, unas 160 millones de personas, recibieron al menos una dosis de una de las vacunas autorizadas en el país.
En el país hay disponibles 3 medicamentos contra el COVID-19, el de monodosis de Johnson & Johnson y los de 2 dosis de Pfizer y Moderna.
Estados Unidos continúa en su lucha por bajar los infectados y los decesos diarios por la enfermedad respiratoria.
El lunes 24 de mayo se reportaron 379 muertes y 24.400 nuevas infecciones, las menores cifras en un año.
El presidente Joe Biden fijó como meta que el 70% de los adultos hayan recibido al menos una dosis antes de la fiesta nacional del 4 de julio.
Pero la campaña de vacunación nacional enfrenta críticas de personas escépticas o indiferentes hacia el coronavirus.
Ante esta situación, se lanzaron programas para incentivar la inmunización, como crear loterías especiales y entregar regalos, entre otros, cerveza y comida.
Estados Unidos es el país que registró más contagios y muertes por la pandemia, con 33,1 millones y 591 mil respectivamente.
Después del pánico.
Persisten las alertas a la población congoleña tras la erupción del volcán Nyiragongo.
Autoridades de la República Democrática del Congo pidieron cautela a los habitantes en las zonas nororientales de Goma y Nyiragongo.
El motivo responde a que estas personas están retornando a sus hogares sin el permiso del gobierno.
El volcán Nyiragongo, uno de los más activos de la región de los Grandes Lagos, lanzó grandes torrentes de lava el sábado 22.
Miles de personas debieron ser evacuadas y desde entonces los expertos notificaron más de un centenar de sismos con diferentes grados de intensidad.
El gobierno trabaja en la asistencia de emergencia a las familias damnificadas y en mejorar los recursos en manos del Observatorio Vulcanológico de Goma.
Informes oficiales comunicaron de una treintena de muertos por la inesperada erupción del volcán, que también afectó localidades del vecino país de Ruanda.
Los volcanes Nyamunagira y Nyiragongo hicieron erupción por última vez en 2002.
En aquella ocasión forzaron a unas 300.000 personas a huir de la lava que cubrió gran parte de Goma y mató a cerca de 200 personas.
Derechos vulnerados.
El presidente Miguel Díaz-Canel reclamó a Estados Unidos que retire a su país de la lista de los que no contribuyen contra el terrorismo.
Estados Unidos actúa con cinismo. El imperio se empeña en asfixiar al pueblo cubano al mantener 243 medidas de bloqueo impuestas por Donald Trump, dijo vía Twitter.
El martes 25 se supo que el secretario de Estado del país norteamericano, Anthony Blinken, certificó ante el Congreso la medida tomada en mayo de 2020.
En tanto, la Confederación de ONGs Oxfam pidió levantar el bloqueo a la isla y alentó a la comunidad internacional a una política activa en contra de las sanciones.
Sobre el tema, En Órbita conversó con Elena Gentili, directora de Oxfam en Cuba.
Que es urgente sobre todo garantizar la exoneración de las medidas de bloqueo que impiden la adquisición de los materiales y insumos necesarios para enfrentar esta situación sanitaria. Es fundamental la eliminación de todos los obstáculos que puedan limitar la producción de la vacuna y la vacunación masiva en la isla, también porque puede beneficiar no solamente la población de la isla, cuanto las otras poblaciones, las más vulnerables y de otros países, siendo una vacuna gratuita y entonces más accesible también en países terceros. Hay la posibilidad, hay la necesidad de retomar el camino trazado por la Directiva Presidencial Pública de octubre de 2016 para la normalización de las relaciones.
En su informe Derecho a Vivir sin Bloqueo, Oxfam hace énfasis en el impacto de las medidas especiales en la vida de las mujeres.
Y pide que se haga un llamado especial a la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, para terminar con esta política de sanciones.
El bloqueo suma dificultades a la ya recargada vida de las mujeres que, además de trabajar, ocupan un 35,2 de horas semanales en tareas de cuidado.
Pero también las mujeres tienen roles de liderazgo en varios sectores, como la salud, la educación, la biotecnología. La mayoría de las personas que trabajan en los laboratorios químicos y en la biotecnología también para el desarrollo de los 5 candidatos vacunales que Cuba está desarrollando son mujeres. Más del 70% de las personas que laboran en el sector de la salud y de la atención social en general son mujeres. Pues la sobrecarga que las mujeres viven en su cotidianidad, en la gestión diaria de la vida, se amplifica e incrementa sus dificultades a partir de la escasez, de las dificultades de encontrar un medicamento, en las compras de los bienes comunes y necesarios de alimentos cotidianos. De verdad, el bloqueo limita también a nivel extraterritorial la adquisición de cualquier bien de primera necesidad.
También afecta las posibilidades de desarrollo en otros ámbitos.
El bloqueo limita las posibilidades de apoyar y fomentar el sector privado en Cuba, aún más a las mujeres, que otra vez por esta sobrecarga, por una cultura patriarcal. Eso hay que reconocerlo y por eso hay que actuar para mejorar las condiciones. Pero también viene aún más difícil para una mujer, una joven mujer, poder acceder a las oportunidades, a construir propios proyectos. Las dificultades en acceder, estamos teniendo esta llamada, por ejemplo, por teléfono, las dificultades de acceder a plataformas digitales que pudieran permitir aprendimiento, conexiones con otras experiencias, están limitadas. Hay varias plataformas digitales que no se pueden acceder desde Cuba.
Escuchábamos a Elena Gentili, directora de Oxfam en Cuba.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.